Radio 5 Todo Noticias. Alicante. Informativos de Radio Nacional de España.
Son las 9:45, tiempo ahora aquí para la información local y provincial. Reciban un cordial saludo de parte de Vicente Chapa, que está al frente de la mesa de control técnico de sonido, y de quien les habla, Ana María Yacuna, en nombre de la redacción de Radio Nacional de España en Alicante. Es lunes 15 de abril, en Tárbena, en la Sierra de Ferrer, continúan los trabajos de extinción del incendio forestal declarado ayer y que sigue activo y sin control. Un incendio en una zona complicada que ha arrasado ya unas 800 hectáreas y que ha obligado a desalojar a cerca de 200 personas. Todas ellas están bien. Lo decía esta mañana en declaraciones a Radio Nacional el alcalde de Tárbena, Francisco Molines.
Las personas están bien, no tienen ningún problema. La mayoría, bueno, 100 son de Tárbena, 80 del municipio de Parcent. En Tárbena la mayoría están en casas. El albergue que hemos montado solo se han quedado a dormir dos personas y en un principio solo son dos. Los otros, todos los que hemos podido hablar con ellos, tenían casas de amigos o sitios donde ir.
El tiempo en Radio 5.
A esta hora en el centro de Alicante tenemos 17 grados de temperatura y conectamos ya con la Agencia Estatal de Meteorología, Marta Alarcón. Hola, buenos días.
Muy buenos días. En la provincia de Alicante tendremos un ambiente despejado, salvo intervalos de nubes altas. Las temperaturas subirán alcanzando 29 grados en Orihuela, 28 en Elche y Monóvar, 27 en Elda, 26 en San Vicente del Raspeig, Alcoy y Onil, 24 en Alicante y Denio, 22 en Benidorm. El viento será flojo variable, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
El tráfico en Radio 5.
Y es momento ya de comprobar cómo se está circulando por las calles de la capital alicantina. Conectamos con la sala de pantallas del Ayuntamiento, Carmen Donat. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Empezamos semana y volvemos a los parámetros de antes de las vacaciones con densidad alta de tráfico. Algunas retenciones en la carretera de Valencia, en concreto el acceso hacia la A70 desde Santa Faz. También la incorporación por la vía Parque y Caja de Ahorros y la entrada hacia el centro desde el subterráneo de Lago Teta y la avenida de Villajoyosa. Tráfico denso también de entrada por la avenida de la Universidad y desde la llegada de la A31 a la calle México en la zona de Babel. Y ya por último en la Gran Vía en las intersecciones con la avenida de Orihuela y avenida de Novelda.
Lo destacábamos en nuestra portada. En Tárbena, en la Sierra de Ferrer, continúan los trabajos de extinción del incendio forestal declarado ayer y que sigue activo y sin control. Un incendio en una zona complicada y que ha arrasado ya unas 800 hectáreas. Elisa Núñez, consellera de Interior.
Tenemos una estimación aproximada de unas 800 hectáreas. Esta zona, aparte de tener una orografía un poco complicada, pues está con mucha masa forestal y evidentemente ha corrido como un polvorín. Por otro lado, comunicarles que hay dos carreteras cortadas, la CV715 y la CV752, y decirles a los vecinos que, por favor, que intenten no desplazarse a ver el incendio. Hay que ser muy cautelosos y esperar.
La noche ha sido complicada para los bomberos. No se han registrado heridos, pero sí hay cerca de 200 vecinos desalojados. Pilar Bernabé, delegada del Gobierno.
Tenemos alrededor de 180 personas que han sido desalojadas de sus viviendas, que están en estos momentos ubicadas en otras viviendas que han podido acceder por sus propios medios, y la investigación va a continuar. Todo apunta y todo parece a que parece ser que podía ser una quema controlada, pero vamos a dejar que la investigación siga su curso.
Las personas realojadas están todas bien, lo decía esta mañana en declaraciones a Radio Nacional de España el alcalde de Tárbena, Francisco Molines.
Las personas están bien, no tienen ningún problema. La mayoría, bueno, 100 son de Tárbena, 80 del municipio de Parcent. En Tárbena la mayoría están en casas. El albergue que hemos montado solo se han quedado a dormir dos personas y en un principio solo son dos. Los otros, todos los que hemos podido hablar con ellos, tenían casas de amigos o sitios donde ir.
Los medios aéreos se reincorporan esta mañana a las tareas de extinción en la que colaboran efectivos de las distintas administraciones, incluida la UME. Por otro lado, por lo que respecta al incendio forestal declarado el pasado sábado en Jávea, sigue estabilizado. Más temas. La Generalitat va aumentar al máximo las sanciones por productos peligrosos, defectuosos, falta de información o etiquetado para garantizar la seguridad de la ciudadanía y defender a las empresas de la comunidad. El objetivo de esta medida es combatir la piratería, falsificaciones o imitaciones que afectan a sectores como el textil, el calzado y el juguete, entre otros. Así lo ha señalado el jefe del Consell, Carlos Mazón.
La Generalitat Valenciana va a poner en marcha y pone ya en marcha el trámite para aumentar al máximo las sanciones por piratería, las sanciones por falsificación, las sanciones por falta de información al consumidor, por falta de protección, por falta de etiquetado, incluso por poner en riesgo la salud de nuestros niños. Hay incluso productos de juguetes, la inmensa mayoría, tengo que decirlo como corresponde, que vienen del entorno asiático, y esta es la realidad de los datos, que compiten muy gravemente contra nuestros magníficos productos que tenemos en la Comunidad Valenciana. El sector de juguetes lo hemos visto de manera extraordinaria. Incluso ponen en riesgo la salud de nuestros hijos, y esto no se puede tolerar.
De este modo, la cuantía máxima de las infracciones leves, fijada ahora en 3.005 euros, pasaría a ser de 10.000 y las graves se situarían en 100.000. Además, el importe máximo de las infracciones muy graves, que están ahora en 601.012 euros, pasaría a ser de 1.000.000 de euros. Y los trabajadores de las estaciones de inspección técnica de vehículos en la provincia de Alicante han empezado a cobrar los primeros atrasos pendientes tras hacerse efectiva la equiparación salarial de toda la plantilla. Los sindicatos confirman que la Consellería está cumpliendo lo acordado y expresan su satisfacción. Chimo Sánchez, delegado de UGT en la estación de ITV de Benidorm.
La valoración es positiva, por fin se cumple lo que tanto veníamos demandando, que eso nos ha llevado incluso a hacer movilizaciones, huelgas y de todo, pero ya por fin vemos que se está empezando a aplicar lo que por dos veces hemos firmado, que es el acuerdo famoso que llevamos reclamando, y nada, pues satisfecho, la verdad que sí.
Conseguido ya el objetivo de la equiparación salarial para toda la plantilla, tras llevarse a cabo la reversión del servicio a la gestión pública, los sindicatos marcan ahora la siguiente reivindicación. Piden más personal para cubrir las necesidades y recuerdan que actualmente la lista de espera para una ITV ronda los 2 meses.
En torno a los 2 meses, sí, mes y medio. Es más acentuado en la provincia de Alicante, pero no deja de ser lo mismo en Valencia y Castellón, puesto que las empresas concesionarias, cuando se fueron, uno de los requisitos del conseller anterior era que se dejara la plantilla idónea para prestar un buen servicio. Las empresas concesionarias no hicieron ese trabajo, no contrataron el personal necesario. Entonces, todos los temporales, cuando terminaron, no siguieron. Ese personal no está ahora.
En concreto, calculan que haría falta aumentar la plantilla en torno a un 30%. La plataforma por la reversión del Hospital del Benalupó continúa con sus movilizaciones para reclamar que este departamento de salud vuelva a la gestión pública directa y advierte que prorrogar la concesión a la empresa Rivera Salud podría constituir incluso delito de prevaricación. En estos términos se expresa Paqui Ortiz, miembro de la plataforma.
No queremos ser el último ni el único departamento que se quede sin revertir de toda la Comunidad Valenciana. Desde esta plataforma dudamos de que la legalidad que supondría hacer una prórroga a la empresa que lo gestiona. Jurídicamente no está nada claro que se pueda llevar a cabo.
Además de su calendario de movilizaciones, la última concentración fue el pasado viernes, están recogiendo firmas de apoyo y quieren trasladar sus reivindicaciones a las Cortes Valencianas. Aurelio Duque, de la Plataforma per la Sanidad Pública País Valencià.
Vamos a continuar haciendo más movilizaciones, recogeremos firmas de los ayuntamientos implicados en el departamento e iremos a las Cortes Valencianas a hacer más visible, con el apoyo del resto de las plataformas, de Alcira, de Denia, de Torrevieja, para hacer visible que la reversión ha de ser un hecho para el año que viene.
Las 8:53 en Elche, el ya ex concejal del Partido Popular, José Navarro, ha firmado en un comunicado que ha dejado el acta por motivos personales, por proteger a su familia y por respeto a su hermandad de Semana Santa y a sus compañeros del gobierno local ante las informaciones publicadas sobre su comportamiento bajo los efectos del alcohol dentro de una iglesia. En todo caso, Navarro insiste en que se ha cometido una difamación contra él y dice que se reserva el derecho de ampliar las acciones legales que ha interpuesto. Tras conocer su dimisión, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Elche, que había pedido su renuncia, ha señalado que se ha hecho lo correcto. Héctor Díez, portavoz socialista en el consistorio ilicitano.
Está empañada la imagen de Elche. Hemos sido el hazmerreír nacional y, desde luego, consideramos que nadie ha desprestigiado al concejal José Navarro. El concejal José Navarro se ha desprestigiado a sí mismo con unos acontecimientos, con un reconocimiento parcial de los hechos que se le imputan, que desde luego son impropios de un concejal de la corporación municipal.
En crónica de tribunales, 7 hombres serán juzgados hoy en la Audiencia de Alicante, acusados de secuestrar y agredir sexualmente a otro varón al creer que era un confidente de la Guardia Civil. Los hechos ocurrieron en Cox en el año 2012. La Fiscalía acusa a los procesados de un delito de detención ilegal, 7 delitos de agresión sexual, 2 de obstrucción a la justicia y un delito continuado de falsedad en documento oficial, por lo que pide penas que oscilan entre los 6 y los 88 años de prisión. Y en Alicante, Alba Muñoz, de 25 años, de la Hoguera Florida Portazgo, ha sido elegida la nueva bella del FOC de las fiestas de Hogueras 2024 entre 75 candidatas en una ceremonia celebrada este fin de semana ante 6.000 personas en la Plaza de Toros de la ciudad.
Estoy en una nube, ahora mismo aún estoy en shock, intentando bajar un poco de la emoción de anoche, creo que nos va a costar, y estoy muy, muy, muy feliz, muy feliz.
Por su parte, Martina Llores Rocamora, de 11 años y de la Hoguera Seneca Autobusos, ha sido elegida por unanimidad la nueva pellea del FOC infantil.
Genial, divirtiéndome un montón con mis damas y pasándolo genial. Hemos ido a hacer un montón de cosas y está siendo muy chulo.
Empezamos con el fútbol en la Liga Hypermotion. El Elche ha empatado a un gol con el Real Zaragoza. El partido se disputaba ayer domingo en la Romareda. Los franjiverdes suman así su cuarta jornada seguida sin ganar, una mala racha que les ha sacado de las quinielas del ascenso a primera cuando parecían favoritos. Escuchamos a Sebastián Becasese, entrenador del Elche.
Nada, acciones del juego. Pero así y todo, después del empate y con esa sensación de que algo estaba yendo, vi carácter, vi juego, vi un equipo que tuvo estructura, que siguió entintando, que siguió buscando.
Por su parte, el Eldense ha perdido ante el Valladolid por 1-0. Y seguimos con más resultados de fútbol. En Primera Federación, el Alcoyano ha vencido al Córdoba por 0-1. El Intercity ha empatado un gol con el San Fernando. Y en Segunda Federación, el Hércules ha ganado al Manresa por 0-1. La Nucía ha empatado a 0 goles ante el Atlético Saguntino. Y el Orihuela ha derrotado al Cádiz Mirandilla por 2-3. Y hablamos ahora de balonmano, porque la selección española de balonmano femenino ha perdido ante Países Bajos por 26-27 en la tercera y última jornada del preolímpico de Torrevieja, que se celebraba ayer. En todo caso, España está ya clasificada para los Juegos Olímpicos. Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, expresaba su satisfacción y elogiaba el trabajo realizado en la ciudad salinera.
Torrevieja lo está haciendo muy bien en muchos aspectos, pero en el deporte de verdad que está destacando a nivel nacional y a nivel internacional. En cualquier evento deportivo que Torrevieja quiera organizar siempre estará presente.
Y Francisco Blázquez, presidente de la Federación Española de Balonmano, dice que Torrevieja es un auténtico talismán para la selección.
Talismán, y creo que de nuestra sede, de los momentos complejos y complicados a partir de ahora, cómo se ha volcado la gente, tanto en público, pero especialmente todos los trabajadores del Ayuntamiento de Torrevieja, haciendo lo más fácil posible tanto a nuestros deportistas como a los técnicos y al equipo de la federación para que hoy en día estemos disfrutando de este gran evento con todo este público.
Y terminamos ya y lo hacemos con la música de Schubert, porque el próximo miércoles el ADA, el Auditorio de la Diputación de Alicante, acogerá un concierto de la Dutch Kammerphilharmonie Bremen con María Dueñas al violín y el director Paavo Järvi. El concierto empezará a las 8 de la tarde y se interpretarán piezas de Schubert como la que estamos escuchando, su Sinfonía número 1. Así pues, con la música del genial compositor, nos despedimos. Que pasen un feliz día.